La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En Road Market tenemos de todo. Encuentra alimentos, snacks, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Ahora puedes pedir tus productos desde Hugo, Uber Eats y Pida Fácil y recibirlos desde la comodidad de tu hogar. Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar.
Bienvenidos, ahí estamos, ¿verdad? Mi estimado Hugo Agón en el Wiri Wiri al aire a través de Femenina Fiesta de Tigo Sports. Rodrigo Arias, Marcelo Betancur, Cristian Villalta, les saludamos, produciendo como siempre Hugo Agón y vía remota Samuel Martel y Cristian Peñate. Un saludo, un abrazo a todas y a todos desde esta mesa, desde la mesa más redonda de la tertulia deportiva. ¿Qué tal, Rodrigo Arias? ¿Cómo estás?
Un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Feliz 2 de julio a los fascistas, porque hoy se cumplen 25 años de uno de los campeonatos más queridos por ellos, 95, Bordón, El Mágico y todo lo demás.
Bueno, yo creo que es difícil cuando a un aficionado de un equipo solo le queda ver las efemérides. Pero yo estoy seguro que te lo agradecen por tu buen corazón, Rodrigo Arias, los aficionados fascistas. ¿Qué tal, Marcelo Betancur? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Como siempre, un placer estar acá en el Wiri Wiri al aire. Y nada, fíjate que ese Firpo Faz de Bordón fue la primera final a la que yo fui al estadio sin que estuviera la Alianza. O sea, no me quedó de otra. Igual que quería ir a ver la final y fue bien, bien entretenida. Me acuerdo que vibró muchísimo el estadio con los goles. Primero cuando Firpo toma la ventaja y cuando Faz... Y el Mágico, qué espectacular. Es un lujo haberlo visto así en el estadio, en la cancha.
Mira, pero entonces podemos decir que solo te ha llevado 25 años decepcionarte del fútbol nacional.
Sí, algo así.
Le estoy dando de su medicina porque usted siempre entra con los tacos por delante. Miren, tenemos un montón de cosas. Vamos a tener varias conversaciones muy interesantes en esta emisión. Pero estoy leyendo acá una noticia de última hora y es que el viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, Alejandro Zelaya, acaba de presentarse a la Fiscalía para interponer 4 avisos por presunta evasión fiscal. Bueno, es un ejercicio que hace por lo general el Ministerio de Hacienda, ¿no? Pero cuando se le preguntó, dijo que los 4 avisos son contra una persona natural y contra 3 personas jurídicas. Y detalló que un caso es contra una asociación deportiva, sin entrar en más detalles, y otros son contra empresas, y ya, bueno, mencionó ahí el rubro, no mencionó, por supuesto, ni de qué asociación deportiva ni de qué empresas se trata. Así es que, lloviendo literalmente sobre mojado, esperemos que no sea, ya con que sea deportiva es grave, esperemos que no sea de fútbol, ¿verdad? Pero bueno, en el transcurso de la tarde seguramente tendremos más información en las plataformas del grupo LPG. Bueno, vamos a comenzar hablando con un campeón. Vamos a comenzar hablando con un jugador del Saprissa, un equipo del que se ha hablado muchísimo en los últimos días, que aparte se lució el Saprissa celebrando de ese modo tan peculiar su título. Así es que vamos a hablar con Brian Bonilla, jugador nicaragüense que milita en el Saprissa y que acaba de coronarse campeón. Así que bienvenido a la mesa del Wiri Wiri al aire desde El Salvador. Hola, Brian, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Yo bien, gracias a Dios, aquí, como estoy feliz de ser campeón.
Campeonísimo de Costa Rica, Brian.
Sí, se notó. Gracias a Dios se notó la oportunidad y logramos sacar el título.
Brian, yo creo que la principal curiosidad que nos quedó a muchos en las últimas horas fue ¿Cómo se planificó esa celebración? Contanos un poco cómo fue el proceso, porque se ha hablado un montón. En todas partes del mundo he visto yo en noticieros deportivos esa imagen que ha sido de verdad muy aplaudida. Contanos, danos más detalles sobre desde qué momento se les dijo cuál sería el protocolo en el caso de quedar campeones el lunes. Y bueno, danos todos los detalles, por favor, tenemos mucha curiosidad.
Sí, eso ha venido el gobierno trabajándolo acá muy, muy estrictamente y se habló desde que los dos equipos estaban ya clasificados a la final. Se mandó un protocolo que por favor los jugadores teníamos que cumplir, tener que cumplirlo porque y el país está en alerta, entonces éramos un ejemplo para el país en sí y tener que cumplir al máximo nivel y creo que así fue. La verdad fue muy bueno para el país, pienso yo, porque influimos al país a respetar el protocolo y evitar que el virus se propague.
Okay.
Brian, en general, ¿cuántas veces los han capacitado a ustedes, le han insistido respecto a las medidas sanitarias que se debían tomar, todas las precauciones que se debían tomar durante esta nueva etapa, es decir, incluso antes de que volvieran a la competencia y durante la competencia, han insistido mucho en cuáles son las reglas que ustedes tienen que cumplir durante esta época, digamos, especial, por decirlo de alguna manera?
Bueno, a nosotros se nos hablaba y se nos capacitaba todos los días. Había que seguir medidas estrictas en el camerino, eran por separados, por grupos aparte. No estábamos todos juntos, había que lavarse siempre las manos en todo momento, utilizar alcohol en gel, no poder reunirnos al momento de la hidratación, era por grupos también, cada grupo tenía su hielera separada, entonces era un protocolo muy estricto y nosotros para poder mantenernos jugando teníamos que cumplirlo. Y creo que fue muy bueno porque al final en futbolista no tuvimos caso, gracias a Dios, y se pudo terminar el campeonato así bajo medidas estrictas.
Brian, y a la hora de relacionarte en la cancha con los rivales, ¿hubo alguna vez desconfianza de repente en los primeros partidos a la hora de marcarse en los corners o se limitaron de alguna manera en la cancha en algún momento por el tema de haber tenido alguna vez algún temor a algún contagio?
No, digamos, todos los jugadores al entrar al entreno diario son analizados en temperatura, en cuidados, para ver cómo están y eso le dan punto bueno para entrenar. Con base a eso, sí, para los partidos, ya en la cancha es diferente, además nos pedían no abrazarnos en celebraciones, no saludarnos con las manos, querían con los codos, no escupir en la cancha, tratar de que si tomamos agua no botarla de boca normal, tratar de que si hidratábamos era directamente para hidratar, no para devolver un líquido a la cancha. Entonces, bajo todas esas medidas podemos jugar y en los tiros de esquina normal, y siempre hay marca así, pero como no es todo los 90 minutos que son tiros de esquina, entonces a través del juego va pasando el tiempo y cada quien con las medidas. Por ejemplo, como te digo, en cada gol se celebraba, pero ya distanciamiento, no con abrazos, cero contacto físico.
¿Y cuántas pruebas de coronavirus te han hecho a ti, por ejemplo?
Ya, nosotros nos hacíamos pruebas todos los días ahí de temperatura, de físicas y todo, y el mayor mínimo rastro así que podía ser de prueba, lo aislaban a uno para analizarlo bien.
Así era la cuestión. Era más como un chequeo, ¿no? Como un chequeo previo a los entrenos, Brian.
Así es, y tenemos ese cuidado todos los días para evitar y estar contagiado y como contagiado de un compañero.
Brian, fuera de la cancha, en tu vida diaria, durante este campeonato reducido desde que empezó la pandemia, ¿tu vida, tú vas al supermercado, vas al banco o durante el campeonato has estado totalmente aislado en casa?
Yo salgo si es completamente necesario salir. Si no, me quedo en mi casa, no tengo nada que ir a hacer afuera y yo tengo dos niñas y quiero evitar lo más que pueda tener un contacto cercano con alguien así para que ellas estén fuera de peligro.
Pero el contrato, digamos, durante el campeonato se les permite ir algún lugar, no sé, insisto, no supermercado, farmacia, ese tipo de necesidades básicas.
Es que no es que los permitan a uno, simplemente es que, digamos, si yo necesito ir a la farmacia por un medicamento, que necesito el supermercado, medidas de restricción como la careta, como mascarilla, guantes, uso en cada momento que pueda alcohol en gel, no tener contacto físico y hablar con la gente, si me puedo conversar con alguien que él tenga careta también o que esté a una distancia adecuada por el bien de él y por el bien mío, entonces nada más nos pedían que evitaba salir, pero si sí era necesario salir bajo las medidas estrictas del protocolo.
Ahí está. Entiendo. O sea, que realmente lo que nos está compartiendo Brian en esta charla es que les hacían un chequeo antes de los entrenamientos y que por lo demás es todo conciencia y responsabilidad individual, ¿no? Y eso sí, nos llama mucho la atención que ha habido, de alguna manera, un diálogo permanente con las autoridades sanitarias. ¿Cómo queda el calendario de trabajo, Brian? ¿Están ahorita en vacaciones? ¿Ya tienen una fecha para volver a entrenos?
Sí, nos dieron 15 días de vacaciones ahorita porque el campeonato que sigue va a empezar pronto. Entonces, a nosotros nos dieron más días y creo que volvemos directamente a entrenar. Igual como te digo, volvemos bajo un protocolo de cuidado, pruebas, para evitar que alguien esté contagiado. Si alguien muestra algún síntoma, dejarlo del grupo. Entonces, va a ser más estricto, creo, pero creo que ha funcionado, la verdad, también.
Formidable. Pues la verdad es que sí, han sido un ejemplo desde todas partes del mundo. Creo que ha habido buenos comentarios. Acá en El Salvador también se ha hablado muy bien de lo que han hecho en Costa Rica. Así es que, pues nada, Brian, felicitaciones. No sé si este es tu primer título o ya tenías otros otros títulos en tu carrera, Brian.
Bueno, al final es Byron. Byron.
¿Qué necedad la mía estarte diciendo Brian? Byron.
No se preocupen, acá está nada. No, ya tenía el de CONCACAF también con
Saprissa. Ah, es cierto.
El nacional, pero el segundo con Saprissa igual.
Byron, una cosa. Ahorita que les han dicho, me imagino que ahorita van de vacaciones, pero ¿cuándo es el retorno? ¿Cuándo los has convocado para pretemporada? ¿Qué se sabe de un próximo torneo?
Ya, nada más ahorita se sabe que va a ser un torneo diferente al pasado, que va a ser por dos grupos, pero nada más de ahí nos convocan, nos dicen cuándo tenemos que estar, nos dicen, también nos dan hora a cada uno de llegar para no reunirnos todos, simplemente ir uno por uno a revisión y ya después a camerinos separados.
Ya, formidable. Bueno, mi amigo, un abrazo, felicitaciones a través tuyo y a toda la familia sapricista en Costa Rica y en todo el mundo también.
Un abrazo a ustedes y muchísimas gracias ahí por tomarnos en cuenta con nosotros y gracias ahí ojalá esos protocolos sigan también a nivel mundial porque creo que el fútbol es parte importante de esto y ojalá no avance más el virus. Un saludo allá a la gente de ustedes. Un fuerte abrazo.
Gracias, mi estimado. Bueno, ahí está. Alguien dirá, sí, pero es que allá hay más pisto, es que es una liga más rica. No. Un tema de educación, de conciencia, de un esfuerzo que en definitiva pues surtió efecto, fue un éxito.
Y les digo una cosa, el fútbol tico es increíble porque tiene los derechos, está en una cadena internacional, tiene los derechos de la Liga Tica, del Saprissa, lo han comprado en una cadena gringa, y siendo franco, el fútbol tico no es atractivo en Estados Unidos. Es atractivo el fútbol salvadoreño porque hay miles de personas, o sea, es un mercado vendible el salvadoreño, el fútbol salvadoreño. Pero es el tico el que está en televisiones de Estados Unidos.
Se puso de moda, aprovechó además. No es que aprovechó, es que tenía todos los ingredientes para retomar actividad, convertirse en un ejemplo, un modelo en muchos sentidos, y bueno, se subieron a la oportunidad. Uh-huh. Ahora, hay muy poco que hablar del fútbol nacional, pero por lo que he podido recoger, la posibilidad de que haya un torneo extraño en el que no estén todos los equipos a los que les asiste el derecho de competir en la apertura, está por ahí flotando. Y yo digo, no puede ser que la insistencia continúe siendo jugar sin antes reparar en todas estas inversiones sanitarias que hay que hacer. Yo no escucho a la gente del deporte, y a la del fútbol sobre todo, hablando de esto.
Sí, lo que preocupa son los salarios, ¿no? Es decir, solo eso tienen ahí enfrente, no están viendo la foto más amplia, como se suele decir, ¿no? Lo único que, y en eso realmente es lo único que han pensado siempre, en pagar salario, nada de invertir, nada de estar pensando en que voy a hacer esto para que me dé frutos en el siguiente torneo, no dentro de 6 meses. Ese es para mí el problema y el tema es que son medidas que para mí, ya lo estamos viendo, es decir, Costa Rica no termina ese torneo y el otro normal.
No,
es decir, estamos viendo que son prácticas que se van a ir quedando en el deporte de alta competencia y que tienen que estar conscientes de que tienen que meterlo en su presupuesto sí o sí, ya de ahora en adelante y por siempre, es decir, probablemente.
Claro, es de lo que nos detallaba Byron, decía, lavado de manos constante, en el entreno y en el partido. Para eso tú debes tener, el jugador debe tener acceso en la cancha o en el estadio a un lugar en el cual lavarse las manos. pero no estamos hablando de un lavamanos. Bueno, aunque digamos que pongas a los 22 jugadores y a todo el mundo a la uno, pues va siendo miserable, uno. Pero entonces tenés que la infraestructura acomodarla, garantizar que aquello funcione. Tiene que haber espacio para el personal sanitario que va a estar revisando aquella situación. Nos decía un montón de cosas, Byron, que suenan muy sencillas, pero hay lugares de entrenamiento habituales en nuestro país en los que no tenés ni siquiera un lavamanos. Sí. Estamos hablando de primera división, ya no te digo las otras categorías. Entonces sí, pareciera que se está ahorita gastando mucho tiempo y energías en uno de los varios aspectos y no en el esencial, que sigue siendo el sanitario. Pero bueno, ahí no lo compartía todo, Byron. Qué gran escuela, ¿ve?
Sí. No, Costa Rica ha dado un ejemplo, no solamente a Centroamérica, que en Sudamérica y México tampoco están listos todavía.
No. Pero México lo va a conseguir.
Sí.
Porque hay plata, pero además porque hay muchos profesionales de otras áreas metidos en el fútbol. Entonces yo sí creo que ellos lo van a conseguir. Y los sudamericanos eventualmente, lo que pasa es que sí, la curva ahí está muy complicado. Sí. Pero sí, ahí ha dejado Costa Rica marcado el camino. ¿Verdad? Sí.
Incluso en las celebraciones, ¿no? Porque yo no he visto imágenes en Costa Rica, San José, como vimos en Italia o en Inglaterra, de un desborde
es que hasta
por el campeonato.
Sí, es que hasta la coordinación que siguieron, porque nos explicaba, no recuerdo quién nos contaba eso, porque hemos hablado con mucha gente de Saprissa últimamente, pero alguien nos explicaba, Gabelo Conejo nos explicaba, que hablamos con él creo que el lunes o ayer, pero nos decía Gabelo, no, el sí, el martes fue, hoy es miércoles.
Hoy jueves.
Es que mira, el día de la marmota, todos los días son los
todos
mismos.
Todos los días son iguales.
Bueno, nos decía Gabelo que es que hay un toque de queda en Costa Rica, ¿no? Entonces, después de las 10 de la noche no puede salir. Y el partido termina a las 10 y media. Entonces ahí está. Por eso no viste ningún exceso como en Nápoles o en Liverpool.
Sí. Mira, y ahora es cuando, bueno, si te das cuenta, la mayoría de los estadios, con excepción creo que del, por ejemplo, el Cucatlán, el del Firpo, o son de la municipalidad o son del Indes. Y entonces, ¿qué gran momento hubiera sido ahorita como para tener bien, bien fortalecida tu relación con el Indes y con las municipalidades, de que sin necesidad de que te estén subsidiando tampoco, ¿verdad? Para que ellos te ayuden, por ejemplo, a la instalación de cañerías, a la instalación de lavamanos, a la instalación de... no es necesario que te den tener el efectivo, que te todos los ingresos, todos los desembolsos lo tengas vos, para que vos tengas que encargarte de todos los procedimientos. No, podrías tener instituciones que te estén ayudando a llevar a cabo lo que necesitas, pero, si estás solo... Si le has respondido de mala manera a tantas personas que ya nadie te quiere venir a echar la mano ni con un lavamanos.
Mira, yo sí creo que, vaya, por ejemplo, no me cuesta creer que en Las Delicias la alcaldía con todo gusto le puede auxiliar, no solo al equipo, porque esas instalaciones las ocupan muchas otras asociaciones deportivas. Entonces, yo creo que ahí lo pueden atajar. Y estoy seguro que es el mismo caso en algunos lugares en los que la alcaldía tiene una relación buena con los equipos, pues. Pero tenés que apurarte si de verdad insistís en competir. Es uno de los tantos aspectos en los que hay que reparar. Pero lo que falta es una coordinación. Hablamos con el presidente de la Federación TICA también hace ya un par de semanas. Y él nos contaba de una reunión en la que estaba todo el mundo. Ahí estaba el Ministerio de Salud. Me acuerdo que nos mencionó los equipos, los jugadores.
Los jugadores.
Y los árbitros.
Los árbitros, y que se tomaron compromisos, y aquello fue un esfuerzo articulado. Entonces, eso es lo que no estamos viendo en nuestro fútbol. Vea, así va a ser muy difícil, así va a ser muy complicado, la verdad. Ya sea que solo quieran jugar 2, 5, 7, la mitad, o bueno, en fin, que se dividan en 2 bloques, vea, que serían los malos y los peores, vea, porque no, si esa liga termina dividida, ahí no va a haber buenos, todos van a salir perdidos.
Mira, yo te digo que hubiera preferido que Samuel Gálvez o los directivos de primera división me hubieran hablado más de lavamanos y de alcohol gel y de proveedores de alcohol gel que de dos grupos y que después una cuadrangular y esto. De pues verdad.
Sí, ha faltado. En fin, chica. Bueno, la otra semana vamos a saber, pero no tiene buena pinta. Ya volvemos con más en el Guiri Guiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Guiri Guiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Oigan, tenemos un verdadero lujo de contacto. Vamos a conversar con el entrenador del América de México, nada menos, el señor Miguel Herrera. Bueno, entrenador del América en este momento, pero con una trayectoria espectacular. Hola Miguel, es un gusto saludarle. ¿Cómo está? Le hablamos desde el Wiri Wiri al aire del Salvador.
Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos allá también, saludar a toda la gente hermana del Salvador.
Un gusto para nosotros tenerlo con acá unos minutos. Miguel, de entrada le queremos preguntar, ¿cómo está el asunto del torneo mexicano? ¿Qué tan adelantado está el tema del protocolo? Acá en El Salvador literalmente estamos en un desconcierto absoluto y queremos pues ilustrar a partir de lo que están preparando en otros países sobre qué camino podría seguirse. ¿Qué nos puede compartir?
Bueno, acá estamos ya listos. El día de mañana tenemos el primer partido en un torneo amistoso que está haciendo para iniciar la liga el día 24 de julio. Pues prácticamente estamos siguiendo mucho los protocolos de la gente que está jugando en Europa. Por supuesto, estadios vacíos. Se tomará pruebas y exámenes COVID a todos los participantes de los partidos 3 días antes de los partidos, esperando el resultado. Si todos son negativos, son los que entrarán a la cancha con una restricción. Los equipos tendrán que mandar una nómina entre jugadores, cuerpo técnico y, por supuesto, directivos que podrán asistir al estadio. se busca que se viaje en dos camiones o en un camión. Nosotros tenemos un camión de dos pisos, en un camión los jugadores y en camionetas el cuerpo técnico, para no existir el acercamiento, que bueno, esas circunstancias, pues al estar entrenando nosotros completamente juntos ya en toda la semana, pues obviamente sabemos que estamos cero, estamos negativos, uh-huh. Y la verdad es que eso nos tiene tranquilos. La verdad que está usando bastante el protocolo, en México pues se está avisando constantemente, aunque no todo el mundo hace caso, pues se siga el protocolo de la máscara, de la mascarilla, uh-huh, para la cara, por supuesto, estar lavando las manos constantemente, y evitar, si no tienes a qué salir, pues no salir. La verdad es que hoy en día no hay necesidad de salir, no hay necesidad de que estemos exponiéndonos, porque al final de cuentas es un virus que seguramente, mientras no exista la cura o la vacuna, pues seguirá existiendo, ¿no?
Claro. Miguel, y sobre el protocolo de entrenamientos, ¿ha sido progresivo? ¿También se ha seguido la experiencia europea de primero individual, luego grupos pequeños, etcétera?
Así fue. La primera semana fue trabajos en 6 jugadores en una cancha, 6 jugadores en la otra. Hicimos dos turnos, 12 jugadores en un turno, 12 en el otro, usando dos campos de entrenamiento que tenemos en el club. Y la verdad fueron pues, prácticamente dividir la cancha en 6 pedazos para que los jugadores tuvieran el trabajo individual. Así fue prácticamente la primera semana, hasta que nos abrieron un poquito el protocolo de empezar a trabajar ya 12 en una cancha y 12 en la otra cancha. Y ya la tercera semana, bueno, prácticamente fueron 12 días trabajando así, entre la primera semana del individual, luego 4 o 5 días de lo uh-huh, 12 en una cancha, 12, para poder ya juntar al equipo y empezar a trabajar ya con el equipo, porque al final de cuentas, pues tienes que trabajar con todo el plantel, ¿no?, para poder hacer fútbol, uh-huh, y todo, que es lo que realmente el jugador ha adolecido después de 3 meses de no poder estar en una cancha, ¿no?
Miguel, se espera que en general todos los equipos, todos los clubes mexicanos puedan entrar de lleno a la competencia a partir del 24 de julio, o habrá que irle dando unos partidos de adaptación para poder ver realmente el potencial de cada equipo?
No, bueno, por supuesto que el 24 ya estaremos todos en iniciando el torneo, en la competición al 100% buscando, pero por supuesto que las primeras fechas seguramente vamos a adolecer el no haber estado en la cancha. Hay 8 equipos que estaremos jugando un torneo previo que consiguieron amistosos entre nosotros para poder empezar con esos partidos, pero bueno, pues obviamente cuidándonos, porque seguramente las lesiones, como fue en Europa, si no los cuidas, pues aparecerán, ¿no? En Europa tuvieron 15 días de trabajo y luego a la competencia a full, y pues obviamente empezaron a venir las lesiones normales, porque después de tanto tiempo sin hacer fútbol, es normal que los jugadores tiendan a tener molestias, a adolecer alguna circunstancia para parar. Nosotros estamos buscando que no nos suceda eso, porque hemos arrancado con un poquito más de tiempo, casi un mes de trabajo ante el inicio de nuestro torneo, ¿no?
Miguel, se ha estado hablando también de que posiblemente usted es un candidato para el fútbol europeo, se ha hablado de la Liga Española. ¿Cómo maneja estos rumores? ¿Sueña algún día quizá llegar a esta liga?
Sin ninguna duda, yo creo que todos tenemos la idea de poder ser entrenadores de una liga mucho mejor en la que estás. Por supuesto, está en nuestra idea, en nuestro ideal. Pero como tú exactamente lo dices, hoy son rumores. Hasta que a mí no me toquen la puerta y me diga alguien, pues sabes que estamos buscando de tal cual lugar, pues obviamente empezará a crecer la ilusión y para poder ver. Como yo he dicho, ¿no?, estoy en un club en México que es para mí el mejor club que hay en México, uno de los clubes más importantes de nuestro continente, porque uh-huh, así lo marca su historia. Estoy muy contento, y si me tuviera que quedar muchos años aquí, pues estaría yo igual de feliz, pero también tengo la posibilidad de que ellos me han dado la tranquilidad de que si hay una oferta en la parte deportiva que me llene y que por supuesto me deje mostrar las condiciones y la calidad que puedo tener como técnico para seguir creciendo, pues no van a decir que no, al contrario, van a ser los primeros en impulsarme, pero sinceramente pues obvio que tendré que analizar la parte deportiva más que la económica. Hoy en día a mí me interesa ver un proyecto deportivo que me pueda hacer crecer, ¿no? Y me ilusiona, claro que me ilusiona, pero sinceramente no han tocado mi puerta, entonces simplemente es un rumor hoy en día, ¿no?
Respecto al América, que es un equipo que es básicamente tan mediático y tan lleno de vida su estadio. ¿Cómo se va? ¿Qué significa dirigir al América o qué significará dirigir al América sin público en el Azteca?
Pues yo creo que es difícil, ¿no? Es difícil sentirte sin el apoyo de tu gente, sin el aliento que normalmente recibes de tu afición. Pues obviamente será difícil, pero bueno, pues hoy tenemos que buscar priorizar la parte de salud, y eso es lo que está buscando la liga, por supuesto el sistema de salud en México y en nuestro gobierno de la Ciudad de México, que prioriza eso, ¿no? Que hoy no haya aglomeraciones para que el contagio pues obviamente disminuya. Esperemos, yo creo que todo el mundo estamos esperando la famosa vacuna que nos dé la posibilidad de salir ya con más tranquilidad, con una vacuna que exista, que nos deje tranquilos de que, por supuesto, el virus y el contagio no sea tan grande, ¿no?
Miguel, desde acá, desde el consumo que tenemos, desde la información que consumimos del balompié mexicano, al menos yo tengo la impresión de que usted ha estado en dos lugares de mucha exposición. Por un lado, obviamente, dirigiendo al equipo más mediático del país y uno de los más grandes del continente, como usted decía, pero además como seleccionador mexicano, que yo creo que no hay una posición que esté rodeada de tantas pasiones y de también una exposición a veces hasta a críticas tan tóxicas, ¿no? Como la de seleccionador mexicano. Entre los dos lugares, ¿cuál cree usted que quema más? ¿Cuál requiere más estómago? ¿Es técnico del América o técnico del Tri?
Pues mira, la verdad son dos lugares, como exactamente tú lo dices, muy demandantes, muy exigentes. Sin duda alguna el Tri es lo más exigente que hay en nuestro país. Todos le van a un solo equipo, que es México, y todos exigen lo mismo, ¿no? Acá en América, pues por supuesto, es, como tú lo has dicho, muy mediático, es un equipo al cual quiere la gente o lo odia, entonces no hay medias tintas, también exigentes bastante, pero no hay nada que ver. En la selección, pues obviamente es una silla muy, muy, muy apretante, ¿no? La verdad es que reitero, todo el público está a favor de que hagas bien las cosas, y cuando no las haces bien, pues todos te exigen, no solamente el público, la gente de arriba, toda la gente de la federación, todos pues están exigiendo que a México le vaya bien, y que por supuesto el que tenga la selección sea el técnico que pueda lograr los objetivos, ¿no? Entonces, dos sillas muy exigentes, pero sin duda alguna la de la selección más, ¿no?
Volvería al Tri, Miguel Herrera, si el país lo necesita.
Sin ninguna duda, la verdad es que yo siempre he dicho que para México estaré listo. Hoy, sinceramente, tenemos un buen técnico en la selección, pero si el día de mañana hay requerimiento, estaré listo para regresar, ¿no?
Miguel, ya que Cristian trajo el tema del Tri, me voy a lanzar con una pregunta a usted. ¿Usted recuerda aquellos duelos que tuvo la selección, mientras usted era jugador todavía, de la selección mexicana contra El Salvador allá en las eliminatorias rumbo a Estados Unidos 94?
Sí, claro, por supuesto, esos duelos no se olvidan. La verdad es que son duelos muy extenuantes, muy desgastantes. Siempre he dicho que nuestra eliminatoria en nuestra área de CONCACAF pues son duelos muy extenuantes, muy fuertes, ¿no? La verdad que deportivamente hablando, y sobre todo el fútbol, la gente de Centroamérica pues no le tiene gran cariño a la selección mexicana. Diferente cuando vas como mexicano, porque nos tratan extraordinario, son hermanos, y la verdad no podemos quejarnos del trato que nos da toda la gente de Centroamérica, y estamos muy contentos, pero entendemos que la parte deportiva sí es, y son sus partidos a darlo todo, ¿no?
Miguel, siempre se habla, ¿no?, de, aunque en esos años en los que le preguntaba a mi colega, obviamente la selección estadounidense pues ya comenzaba a aparecer y a pesar, pero bueno, obviamente en este siglo Estados Unidos ya es una, le pelea constantemente el sitial a México. Sin embargo, a nivel de liga, ¿usted cree que la MLS se ha acercado de verdad a la Liga MX o todavía le falta para tener esos mismos ingredientes?
Pues sí se ha acercado, no podemos esconder eso, se ha acercado, claro que se ha acercado. Creo que todavía les falta, ellos tienen un tope salarial y su parte media, en la parte de fuerte del equipo, pues tienen nada más tres jugadores franquicia, que son los que pueden marcar diferencia. Pues su parte media, es con ese tope todavía le falta crecimiento, ¿no? En cuanto a si lo llegan a abrir, pues por supuesto que va a ser una liga que no nomás le pelea a la Liga Mexicana, sino a las europeas por la cantidad de dinero que están soltando, ¿no?
Miguel, estamos viendo en Europa nuevos mexicanos como Chucky, Lainez. ¿Quién es el próximo figura o las próximas figuras del fútbol mexicano que usted me dice, este va a ser figura de la selección?
Jiménez también, ¿eh?
Jiménez, claro.
Bueno, hay varios chavos que están destacando aquí en México, en Monterrey, en los Tigres, en Pachuca, en el América. Chivas tiene jugadores también bastante interesantes. Creo que en todo el fútbol mexicano está creciendo porque han trabajado muy bien en fuerzas básicas. Y claro que va a haber jugadores que destaquen el día de mañana cuando se tengan que ir los referentes, como normalmente pasa, las generaciones. Sin duda alguna hay generaciones atrás que están levantando las manos para decir aquí estamos y podemos seguir manteniendo un gran nivel de la selección mexicana, ¿no?
Sí, pero usted tuvo a Lainez, estuvo en el América. ¿Qué le falta? ¿Cuál es el techo de este muchacho?
No, me parece que todavía no lo muestra. Tiene muchas condiciones. La verdad es que siguen quitando. Creo que aceleró su partida al fútbol europeo, pero seguramente va a destacar en el momento que le empiecen a dar más minutos, va a demostrar sus condiciones y seguramente va a ser un jugador diferente.
Muy bien, Miguel, le queremos agradecer estos minutos, ha sido de verdad un lujo poder conversar con usted y bueno, pronto ver en acción al América, un equipo que no lo crea, aquí también tiene muchos seguidores y muchos detractores, es un equipo que no pasa indiferente en ningún lado, ¿no?
Les agradezco mucho, sí, lo sabemos. Les agradezco mucho. Al contrario, les mando un fuerte abrazo a toda la afición de El Salvador, que reitero, respeto y quiero mucho porque al final de cuentas son hermanos, porque nos tratan muy bien cuando nos ha tocado ir no dentro del deporte. Sobre todo selección, porque me ha tocado ir también con algún club y nos han tratado bien y creo que eso hay que agradecerlo, ¿no?
Perfecto. Gracias, Miguel. Bendiciones. Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo a todos. Hasta luego.
Señor Miguel Herrera, técnico del América, también contándonos. Mira, es que es el mismo, pareciera que es el mismo manual y que son las mismas indicaciones si tú quieres regresar a la actividad futbolista.
Sí. El Piojo vino dos veces. Vino primero con la selección mexicana en el 93, que jugó aquel partido famoso del 2-1. También vino con el Atlante que fue campeón de México en el 93. El técnico era La Volpe, vino a una cuadrangular amistosa, una vacación de agosto.
Pero, mira, pero es como todo, ¿no? Porque es decir, no le puedes poner a un policía a los futbolistas para que coman bien, para que se ejerciten durante sus casas, para que descansen las horas que es responsabilidad de cada uno. Y en esto del tema sanitario es más o menos parecido, ¿no? Todos tienen que cuidarse y no puede tener el equipo 10 policías persiguiéndolos para que ustedes cumplan con las medidas sanitarias necesarias.
Correcto. Mira, bueno, por lo general acá hablamos de fútbol nacional sobre todo, hablamos de internacional, de vez en cuando hablamos de tenis, un poco de béisbol, un poco de NBA. De Fórmula 1 jamás hablamos, pero vuelve este fin de semana la Fórmula 1.
Sí, el Gran Premio de Austria.
Calendario comprimido, sin público, pero aún así estoy seguro que con un protocolo muy exigente, porque pilotos son poquitos, pero alrededor hay un ejército de personas, ¿no? Y vuelve la Fórmula 1, el Campeonato Mundial de Rally volverá en Estonia a partir de septiembre, según estamos leyendo también, y la NBA continúa.
Sí, el mismo el comisionado Silver dijo que si hay más contagios es probable de que no se juegue.
Sí. Y también estoy sorprendido porque los reportes que llegan desde Orlando, a donde se jugaría la MLS, tampoco son alentadores. Estaba leyendo que en un equipo, no sé si es el Dynamo de Houston.
No, el FC Dallas.
El FC Dallas, eso. Llegaron, todos eran negativos cuando llegaron y parece que hay un brote que ha afectado al equipo.
Le hicieron la prueba al salir el sábado y todos dieron negativo. Y cuando llegaron, pasaron dos días, el martes, le volvieron a hacer la prueba y 6 positivos.
Así que entonces,
obviamente el traslado, el avión o algo, pero...
Pero precisamente, ojo, no podemos, no nos confundamos que en un equipo, que en una liga, que en una competencia comience a haber positivos, eso no es un fracaso. Un fracaso sería no detectarlos y que aquello se convierta en una situación sanitaria complicada. Y eso es lo que cualquier actividad deportiva en El Salvador, cualquier empresario que quiera regresar al deporte en El Salvador, pues tiene que evaluar esa cuestión, ¿verdad? Si al final no juegan la MLS, para mí no sería un fracaso, te lo digo, porque lo que van a estar es salvándole la salud, cuidándole la salud a todo su personal. ¿Qué pasó, Hugo? Bueno, vamos a una pausa. Continuamos en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD, hasta que llegamos con nuestra transmisión radial de este día, pero no le cambie.
Entre el olvido y el dolor. grosero. Contigo no. Muchas veces te juzgué de más.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos con el Wiri Wiri al aire. Vamos en exclusiva a través de Tigo Sports, último bloque de esta emisión. La verdad, hoy se han lucido los productores porque hemos tenido unos grandes enlaces, unas pláticas muy interesantes. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Vamos a conversar ahora con otro gran personaje del fútbol latinoamericano, un arquero que hizo historia en Copa del Mundo, un arquero que fue, pues, de lo más importante de la historia del balompié peruano. Además, el señor Ramón Quiroga, también conocido como el Loco Quiroga, quien pues ha hecho unos minutos para poder atendernos y platicar un rato. Así es que de verdad es un gustazo poder saludarle. Hola Ramón, ¿cómo está? Le hablamos del Wiri Wiri al aire del Salvador. ¿Qué tal?
Bueno, primeramente un fuerte abrazo para ti a la distancia y a los oyentes de tu programa un fuerte abrazo para todos. ¿Qué tal? Y bueno, acá pasando esta famosa cuarentena que normalmente lo tiene un poco aislado de los amigos, de la gente que estima a uno, que a veces le podemos dar un abrazo, un beso, y bueno, esta preocupación que lo tiene a todos, un poco que lo estamos dedicando más a eso que a hablar lo que le gusta a nosotros, que es el fútbol, ¿no?
Sí, está complicada la situación en todos lados, pero bueno, confiamos que poco a poco también Perú, El Salvador y tantos países latinoamericanos puedan superar este trance. Ramón, supongo que entonces viendo mucho fútbol, ¿o no?
Sí, ahora estoy viendo el Werder Bremen, que juega un compatriota nuestro, que es Pizarro, que es una pena que bueno, van 15 minutos, van 0-0, entró el repechaje su equipo, él está de suplente, y esperemos que gane de local para que salve su categoría, que sería lo ideal, y a lo mejor que estoy escuchando lo que dicen la gente argentina que transmite este partido, que dice que terminando estos partidos se va a retirar y que va a trabajar en divisiones menores del Valle. Ojalá, ojalá.
Usted también
ojalá luego, por él, por toda su familia, dime.
Usted también luego del fútbol se convirtió en entrenador, Ramón.
Sí, tuve la suerte de dirigir muchos equipos. El último equipo que dirigí, subí, que es el Pacífico, lo agarré de una Copa Perú, de un equipo de la Liga Amateur, y terminé jugando la final del campeonato y tuve la suerte de ponerlo en primera. Pero eso fue el 2014. Después, el último año en universitario fue el 2003, 2004. Uh-huh. Y ahí ya, ya me dediqué a trabajar un poco de comentarista en la tele, pero esta famosa pandemia lo está parando a todos un poco, ¿no?
a todos literalmente, Ramón.
Ramón, ¿qué tan sólidas, qué tan firmes ve usted los esfuerzos que están haciendo las ligas sudamericanas, los planes que se han puesto para regresar a la actividad en medio de la pandemia?
Bueno, lo estoy viendo con muy buenos ojos, todo lo que pasa en Perú, en otras ligas que ya va a empezar, ya empezó la liga alemana, la liga inglesa, la liga italiana, la liga española, estamos viendo, y ahora falta que se anime un poco la liga mexicana, que ya va a empezar la liga, la MLS de Estados Unidos, que es una liga que ahora no solamente lleva jugadores que van a terminar su carrera ahí, sino jugadores que en equipo son figura, como algunos técnicos también que han hecho mucho por el fútbol sudamericano, el caso de los Merizo Esqueloto, y así mucha gente. Y bueno, me acuerdo mucho de El Salvador, me acuerdo mucho de ustedes también. Me acuerdo, me habla mucho de ustedes, me habla Sergio Pereira, que no sé en qué equipo jugó, me parece que jugó en el Cotaplan o algo de eso, ¿puede ser?
No lo ubicamos.
No lo ubicamos. Aquí, sobre todo, peruanos conocemos y hemos admirado mucho a Agustín Castillo.
A la chochera.
A él sí.
A la chochera.
Sí, claro. Él fue muchas veces campeón acá y dirigió a la selección de El Salvador.
Él fue compañero suyo en la selección del 81, ¿no?
Ah, es cierto.
Sí, cuando fueron ustedes al Mundial de España, que lo llevaron a México, hicieron ese famoso cuadrangular ahí, en El Salvador, en el estadio muy bonito que tienen, en la ciudad de El Salvador. Sí, me acuerdo mucho de, no sé si la memoria no me falla, del Pajarito Hernández, creo que...
Pajarito Hueso, claro. Y usted nunca vino a jugar acá, Ramón, con Sporting o con Universitario, ¿sí, verdad?
Con el Sporting Cristal.
Sí, ese fue rival habitual
de El día
Salvador.
Que pusieron un par de bombas, jugó un cuadrangular, jugaba Cristal, Newell's. La selección de El Salvador y no sé qué equipo de El Salvador, no me acuerdo bien. Y pusieron tú sabes que siempre hay gente mala que no piensa.
Hubo un apagón, ¿no?
Sí, hubo apagón, hubo una serie de inconvenientes, cierto, pero al final decidimos jugar el partido.
Por Dios. Con razón no se olvida de El Salvador, Ramón.
No por eso.
Estamos bromeando.
Acá también hemos sufrido una época bastante, 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 ahora como la pandemia, simplemente que en ese tiempo había manos puestas por el terrorismo.
Sí, pero
bien, siempre estando en un país donde le tenemos mucho cariño como Perú, donde la gente lo trata muy bien, donde sentimos el cariño de la gente, entonces todo eso hace que cuando vine acá tenía 21 años, ahora tengo un montón.
Ramón, con esto de que no hay fútbol en vivo, ha habido mucho fútbol retro. ¿Se ha animado a ver partidos de mundiales anteriores o de los 70 cuando usted brillaba?
Sí, justo lo estaba llamando al Cabezón Messi porque el domingo pasaron Brasil-Perú de México 70. Ajá. Y le digo, debe estar cansado ese porque así le ha corrido un montón. Ha tenido que correr a Falcao, a Gerson, a Rivelino, que juega en el medio sector de la cancha. Y después lo tuvo que correr a Pelé, que al final terminó siendo su compadre Pelé, que lo llevó al Como, jugó con él el Santo. Y muy feliz, la verdad que muy feliz.
Ramón.
De recordarme esas cosas.
Claro.
El día del padre, no sé si en Salvador también es el mismo día que acá. Pasaron. un canal del medio pasó, del medio local pasó ese famoso partido Perú-Escocia. Ah. Y la primera vez que lo veía, es que veía 90 y tantos minutos, porque no soy de verme en imagen de la tele, no me gusta verme. Para eso están ustedes, los que han estudiado, los que se han quemado la pestaña. Yo no, yo soy un comentarista de olor a sudor, de vestuario, de masaje, completamente diferente a la gente.
Ramón, disculpe, ¿y cómo se vio desde la cancha el tiro libre de Cubía de tres dedos?
La verdad que un golazo, la verdad. Si vos me preguntás a mí, yo me quedo más con el segundo gol, porque el segundo gol creo que es una jugada bien construida por nosotros. En ese tiempo teníamos excelentes jugadores, jugaba Cueto, jugaba Teófilo en el medio, Oblita, que trabajaba mucho, Juan Carlos, Muñante, que era un punta que jugaba en México en ese tiempo, que en el mano a mano te podía llevar, que teníamos un 9, a veces entraba la Rosa, a veces jugaba el Cholo Sotil, teníamos grandes jugadores. Y bueno, después sufrimos ese famoso, el avión de Alianza que se cayó con unos jugadores extraordinarios que tenía Alianza Lima, junto a Marco Calderón, que se lo fue, ¿no? Que se los adelantó, y bueno, estamos esperando, así como se ha ido un amigo nuestro que es Daniel Peredo, un hombre que transmitía los partidos de la selección conmigo, que antes del Mundial de Rusia se lo escapó, se lo fue, entonces él debe estar narrando los partidos allá y está esperando que vayamos nosotros para comentar y ponerlo al día de todas estas cosas, ¿no?
Ramón, yo siempre he creído, acá en El Salvador, bueno, tuvimos grandes jugadores que fueron al Mundial de España, pero bueno, en ese Mundial sufrimos un resultado escandaloso y nuestro arquero, que era un arquero muy joven, buenísimo arquero, Ricardo Guevara Mora, sufrió muchísimos años por aquel resultado, lo persiguió, no el resultado, sino la gente, que a la gente le llevó muchos años perdonarle a él, culpándolo a él por un resultado que no tenía que ver solo con su trabajo. Yo creo que es una de las maldiciones que acompaña al puesto que ustedes eligen, ¿no?
Sí, para algunas cosas. Lo que pasa es que la gente siempre se acuerda de los buenos partidos, de los malos partidos lo recuerda siempre. Uh-huh. Por decirte, acá hay veces que la gente me pregunta del famoso 6-0, y yo le digo siempre lo mismo, que teníamos un plantel muy corto, que sufrimos mucho para ir a los mundiales, que sabíamos que eran 16 equipos en esa época. Uh-huh. ¿No? Cuando ustedes fueron había un poco más. Uh-huh. Ahora hay 32 equipos en los mundiales. O sea, ahora puede llegar, no digo que cualquiera, hay que jugarla. Uh-huh. Para nosotros va a ser muy dura, para Perú, pero el puesto nuestro es un puesto así, que la gente a lo mejor le presta más atención a un arquero cuando se morfa un gol que el número 9 cuando se come un gol. Uh-huh. Y la gente se recuerda más del gol que le hacen al arquero. Si el arquero hizo un blooper, el arquero se lo morfó de la mitad de la cancha, qué sé yo, no sé. No sabría decirte con exactitud, pero te digo una cosa que es muy cierta. La gente a veces se recuerda más del error del arquero que del error del número 9 o el 10 o el 11 o el que se morfó un gol frente al arquero rival.
¿Cuántas veces le han preguntado de ese partido con Argentina, Ramón?
yo creo que ya mis hijas están grandes. Y todavía me siguen preguntando. Qué algunos, cosa. Pero sí, mira, hace poco hablé con una radio de Argentina, creo que se cumplía, no sé si 35, 30, o sea, no tengo tanta, sí. No llevo tanta estadística, por decirte, ¿no? Sí. De que Argentina había salido campeón del mundo y siguen hablando lo mismo, que Argentina le mandó barcos, o sea, que... Yo no he visto nunca ningún presidente que juega la pelota y que te haga los goles. Los goles le hizo Kempe, Luque, no me acuerdo, La Rosa, Houseman, que ya seguramente está con nuestro compañero allá arriba, sí. Esperando lo que tenemos nosotros. Y el Flaco Menotti era un técnico que cambió el fútbol argentino.
Ahora, ese equipo, ¿no cree usted que ese equipo del 78 era tan bueno como el del 70? Por no decir que incluso...
Yo creo que... Lo que pasa es que en el equipo del 78 era un equipo que jugaba colectivamente. El equipo del Mundial de México 86, más o menos como tú me hablas, dependía mucho de Maradona, lo que podía hacer Diego. Entonces era diferente porque había grandes jugadores en ese equipo también de México 86 que lo dirigía Bilardo. Sí. Estaba Valdano, Buruchaga, Cochufo. Y sin embargo, mirá, en el equipo ese de México, de Argentina 78, terminó jugando el Negro Galván, que era un jugador que jugaba en Talleres de Córdoba.
Cierto, cierto, claro que sí. Claro que sí. Oiga, y... Aló.
Sí, sí, lo escucho.
Entonces ahora, Ramón, usted está esperando que se pueda regresar para continuar en su rol de comentarista. No tiene en cartera volver de inmediato a entrenar.
Bueno, lo que pasa es que tú para entrenar acá tenés que sacar su pasaporte argentino, pues. O traes un pasaporte uruguayo. O pasaporte uruguayo. Si vas a presentar tu DNI con documento peruano, la gente te trata mal. No te trata bien.
Está bien.
Ok, muy bien, muy bien. Bueno, aquí se parece un poco la situación, entonces. Hay varios.
Sí, bueno, cuando quieran recurrir a mí, avísame para sacar el otro pasaporte.
Claro que sí. Ramón, qué cosa, qué anécdota la que nos recordaba, que él estaba en el estadio cuando ocurrió toda aquella experiencia del... ¿Qué año habrá sido eso?
81.
81 puede menos, haber 80. Sido.
¿No? 81 fue. 81, sí. antes de que ustedes empezaran el cuadrangular famoso que lo sacaron a México, que fueron al Mundial de España.
Ajá. Con Sporting Cristal, ¿no?
Sí. Con el Sporting Cristal. Que era un equipazo. Y Julio César Uribe de 10.
Sí, que y también vino Newell, que supongo... ¿Y usted es muy de Rosario? ¿Odia a Newell o no mucho ya?
Yo soy de la otra banda. Yo soy canalla.
Entonces, bueno, jugaba con Newell, que son sus rivales, ¿no?
Sí, jugaba. Yo debuté un clásico. Yo tuve la suerte de haber debutado un clásico, me acuerdo perfectamente, víspera de carnavales. Y le tapé un penal a... Newell era un equipo que traía muchos jugadores brasileros. En ese tiempo estaba Becerra, estaba Marcos Pereira. Marcos jugaba de puntero derecho. Becerra era un 10. Y bueno, tuve la suerte de tapar un penal en un clásico. Era un arquero medio atrevido. Y bueno, me acuerdo que me llevaron caminando, todos mis amigos me llevaron caminando de la cancha de Ñuble hasta mi barrio. Allá que tuve la suerte de vivir en el mismo barrio, porque cuando gané un poco de dinero, le dije a mi vieja, ¿qué quiere? Que te haga una casa nueva acá en el barrio, ¿querés mudarte? No, me quiero quedar en el barrio. Y bueno, y estoy agradecido a todos mis amigos del barrio, porque me cuidan a mi mamá. Mi mamá tiene 91 años, en esta famosa cuarentena no sale de la casa también, ya quiere salir. Y bueno, se dedica a un perro que le dejan ahí, que encuentra en la calle y lo mete adentro. ¿Qué debe hacer? Pues. Tiene perro, tiene gato. Tiene 91, no le puede decir nada.
Claro que no.
¿Qué le voy a decir?
Ramón, ha sido un verdadero gustazo saludarle. Salúdenos a su mamá, por supuesto. Tiene usted esa gran bendición de tener todavía a su madrecita. Así es que le enviamos un abrazo, Ramón. Un gran abrazo hasta Perú a usted. Y a través suya a toda la gente del hermoso país Inca.
Bueno, yo le mando un fuerte abrazo. Siempre trato de ver películas de enterarme algo de Centroamérica, porque me interesa cuando pasan el fútbol mexicano, así que, y también veo hablamos con el presidente de Estados Unidos, lo acabo de llamar esta semana para ver si deja entrar todos los salvadoreños.
Por favor, háganos el favor.
Por favor, Trump, así, por favor, ten un poco de compasión a la gente, ¿no?
Así es, porque, Ramón, así es.
En esta cuarentena la gente me parece que sufre más la que tiene menos. Así que le mando un fuerte abrazo a ustedes, encantado y feliz de escucharlo y saber mucho del Salvador, y saber que los quiero mucho, que tienen un corazón acá en Centroamérica que siempre piensa en todos ustedes.
Gracias, era el señor Ramón El Loco Quiroga, arquero de la selección peruana en 2 Copas del Mundo.
Qué lujo, ¿eh?
Bueno, nos vamos con los bombazos que recuerda. Ya vamos a documentar eso. Ya había Rodrigo haciendo números. Sí. Ya vamos a hablar de eso en otra emisión. Gracias por su amable sintonía. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!